ninjas. Sigilosos guerreros que usan las artes marciales y sus armas con auténtica maestría. Pero en el siglo XXI hay un tipo de guerrero más osado aún, si cabe. Son los ninjas del marketing online. Valientes, no tienen miedo a los retos ni a los clientes. Sus mayores enemigos llegan el último día de cada mes y una vez cada trimestre. Los ninjas del marketing online nos enseñarán el tortuoso camino del emprendimiento. ¿Nos acompañas en este viaje?
Hola, bienvenido a un nuevo programa del Ninja del Marketing. Hoy estamos en el capítulo número 23 y tenemos 23 y uno por Sacra. Tengo conmigo a Sacra Jaime, consultora de marketing en clonmarketing.es, y a mi lado también tengo a Jesús Yesares, consultor web y profesor en boluda.com. ¿Qué tal, chicos?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Yo soy David Pérez, consultor de desarrollo y marketing, también en clonmarketing.es.
Ya estaremos todos. Estoy aquí rodeado.
Muy bien.
Aquí estamos una
¿qué tal?
Bueno, un nuevo capítulo que nos ha preparado Jesús, un tema muy interesante, que ahora entraremos a él. Y bueno, poco a poco va quedando ya para el final de temporada. Queda ya 3 programas, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos, ¿no? 4.
Efectivamente. No, más o menos no, ni más ni menos. Quedan... Cuando terminemos este, quedarán 3.
3, efectivamente. 4, sí. Bueno, estáis diciendo las 2 lo mismo, pero de diferente
forma. Pero
formas.
De forma diferente, sí.
Y ya, pues bueno, ya estamos pensando cosas nuevas para la nueva temporada, o sea que no os perdáis en ningún momento el podcatcher, el ninja del marketing, y pronto pues iremos dando noticias.
Pues nada. Por lo pronto, que no se pierdan lo que va a pasar de aquí a que termine esta temporada.
Eso por lo pronto, efectivamente.
Que vamos a terminar con Traca.
Bueno, Sacra, cuéntanos. Sacra, cuéntanos un poquillo las noticias. ¿Qué tenemos de noticias?
Pues mira, la semana pasada tuvimos una charla súper interesante en WordPress Granada, en la Mita, en la que nos acompañó Fernando Tellado, como dijimos en el episodio anterior, y en la que nos estuvo dando una serie de estándares que yo no tenía ni idea de que existían, de ¿qué tiene que contener un curso de WordPress? O sea, cuando vemos un curso de WordPress en cualquier sitio, en alguna escuela de negocios, en cualquier sitio que queremos aprender sobre WordPress, hay unos estándares que WordPress.org marca y que son en lo que nos debemos fijar para saber si el curso es bueno o no tiene o no cumple con estos estándares, al igual que cuando nosotros creamos un curso sobre WordPress, un curso de WordPress, tenemos que tenerlo en cuenta para incluir estos contenidos. Y la verdad que fue muy interesante, la gente estuvo preguntando muchísimo y creo que todos tomamos bastante nota para tenerlo en cuenta, ¿no?
A mí me llama la atención que eso, que él desde el primer día lo estuvo diciendo, que daba la evolución de crear una página web, o sea que sus alumnos desde el día uno ya empezaban a crear su propia página web con su dominio. Iban poco a poco, de clase en clase, instalando cosas, configurando temas, o sea que en ese sentido sí. Es una cosa. Y dice que eso, que a lo mejor nosotros tres lo veríamos normal, pues que dice que en la escuela de negocio incluso no han tocado ni siquiera un ordenador.
Que lo aprenden de teoría, pero no lo aplican a la práctica.
Efectivamente. Sí, sí, o sea que...
Algo tan práctico.
Bueno. Si en las carreras a veces no tocan ni siquiera un editor de código para hacer algunos exámenes.
Bueno, una lástima.
Pues nada, pues
algo tan práctico.
Ahí marcando el estándar, ahí estuvo Fernando y dejamos la nota del programa del curso de Fernando Tellado. Y aquí Jesús nos ha puesto la web vuelven a los 90.
Sí, pero bueno, esto me vuelo que es un hype. A ver, esto explico, esto es de ultimísima hora. O sea, esto lo he visto. Tú sabes, aquí el cuñadismo llevaba al extremo máximo.
¿Te gusta,
¿vale?
Pues, el cuñadismo?
No, no, es que es así. La vida funciona así, a base de cuñadismo. No hay tiempo para más. Entonces, no, es un hype porque resulta que hace un rato he visto un tuit de Bosco Soler que ha mostrado una captura que luego yo no se corresponde con lo que yo he visto, pero será, no sé, de la nueva web de Stripe, de la pasarela de pago, que han metido como una especie de auroras boreales multicolor, una cosa acojonante. Que
volvemos a los degradados, ¿eh?
Sí, sí, no, lo de los degradados se está poniendo de moda. Entonces, lo he puesto así como un poco de reflexión, ¿no? Y me he encontrado este artículo que me ha llamado la atención, que es el retorno a los 90 de la web. No, no me ha dado tiempo, porque además, ya te digo, lo he visto hace unos minutos, no me ha dado tiempo a leerlo, pero bueno, hace una reflexión el tío sobre... dice que espera que no llegue el GIF Dancing Baby de nuevo a nuestra web, pero que sí que hay cosas que inspiradas en los años 90 que van a volver. A mí la verdad es que me motiva poco eso.
A ver, como la ropa vintage, ¿no?
Sí.
Un poco inquietante.
Sí, yo cuando se producen estas vueltas atrás, tanto en la moda como en estas cosas, me da sensación de que hay agotamiento de ideas y estamos reciclando hasta que vuelvan a aparecer ideas nuevas. Pero bueno, no, este hace aquí una reflexión, o sea que no os preocupéis, que no vamos a ver, espero, las galletas estas que dan vueltas y cosas así, pero sí que es posible, bueno, no las vamos a ver, por lo menos en manos de diseñadores con cabeza. Teniendo en cuenta que a partir de diciembre vamos a tener el full size editing en la web y cualquiera va a poder hacer lo que le salga de las narices con WordPress, yo me temería lo peor. O sea, yo ya os lo voy avisando.
Bueno, habrá que verlo. Entonces deberán contratar a una empresa de diseño para que le haga algo en condiciones, porque si no...
No, no, David, que eso es lo que no quieren. Que no quieren escucharte a ti dando el coñazo con que un slider no convierte. Que no, que ellos quieren ver verbena en la pantalla.
Y ya si está. Pueden poner, y el logo música, más grande, ¿no?
Quieren movimiento.
Claro, y si pueden poner música, la ponen. Y si esa música es MIDI, mejor. Que te estallen los oídos y digan que se joda el diseñador.
Pues ya será para menos, Jesús. Lo iremos
viendo.
Siempre
piensas,
confiemos en que eso no llegue.
Tú siempre piensas que las intenciones del cliente son malas siempre.
Muy bien.
El punto de partida.
Estoy muy destroyer, ¿no? Otra vez hoy.
Sí, 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 sí. Bueno, siempre destroyer, ¿eh? Jesús es un destroyer ahí.
No, tampoco ahí. Eso.
Bueno, pues hoy, sí. Aparte ya, Jesús, seguimos en el tema del día, que nos tiene preparado un tema bastante interesante y que realmente, bueno, para los profesionales no, pero él es el gran desconocido para muchos, la herramienta para poder saber cómo está posicionada tu web desde el punto de vista de Google, ¿no?
Hombre, es que es importante. Esa. Pues mira, vamos a ver, si... Antes de empezar, si alguien no ha oído el capítulo 19, en el que hablábamos de analítica web, pues que lo haga.
Ninja del marketing, donde ahí, 19.
Efectivamente, y ahí hablábamos de Google Analytics. Pero el mundo no se acaba en Google Analytics, porque Google Analytics lo que nos va a dar es datos de lo que ocurre en nuestra web.
¿Y con eso no hace
la
gente?
No.
¿Ah, no?
No. Si te quedas en eso, vamos mal. Entonces, vamos a coger ahora datos de qué es lo que está ocurriendo en lo que llamamos las SERPs, los resultados de búsqueda en Google con nuestra web.
Oye, y eso suena interesante.
Claro. Y eso como... ¿Qué esperabas?
Es un destroyer, pero un destroyer interesante.
Pues no, claro, coño. Que si no... Vamos a ver, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues lo podemos conocer con Google Search Console.
¿En qué? ¿Qué
Google Search Console, lo que antes se llamaba Webmaster Tool. Lo que pasa mañana puede que se llame...
Ya cambiaba el nombre.
Google me gusta la pizza con piña. Yo qué sé. Es que Google cambia cada 5 minutos los nombres de las cosas. Es que da igual. Es Google Search Console.
¿Y qué es la, entonces, qué es la herramienta que estamos aquí expectantes?
Es Jesús. Como... A ver, es como, como una especie de Analytics, pero de otra manera, ¿vale? Lo que pasa es que tiene cosas muy...
Sí,
tiene
que no sabe lo que es Analytics, muy... no le estamos contestando, entonces.
Capítulo 19, no me hagas repetir. ninjasdelmarketing.com/19
Muy bien.
Ya está. Sí, sí, que sí. No me voy a repetir dos programas. Entonces, la cosa está. Google Analytics lo que te ofrece una visión general, bueno, general y no tan general, de cómo se está comportando tu web con respecto a los resultados de búsqueda en Google, ¿vale? Pero antes de explicaros cómo es por dentro, vamos a instalarlo, porque si no lo instalamos, no vamos a ver una leche. Entonces, para instalarlo, primero tenemos que darnos de alta en el servicio. ¿Con qué? Con nuestra cuenta de Gmail. Una cuenta de Gmail o de Google Suite, da igual. Y entra y ya te sale, para dar de alta, que te salen como dos opciones. Porque hay dos formas de dar de alta en nuestra web. En Google Search Console. Una es mediante la URL, que es, digamos, la más fácil, pero la menos recomendable. Es decir, es más fácil porque con que le cojas y le metas un archivito de texto que te descargas, lo subas al FTP o bien lo metas en una parte de la web, por ejemplo, en el head o lo que sea. Pues ya está hecho, súper fácil.
Eso no suena fácil.
¿Que no suena fácil? Sí. A ver, un poquito tienes que saber, es que pero es que cuando te cuente lo otro te vas a quedar de pasta de boniato. Entonces, a ver, lo que te digo del head, es más fácil porque directamente si tienes Genesis, con que te vayas en la configuración de Genesis a añadir, ¿cómo era eso, David? Tú que te lo tienes más presente. Era añadir
un meta.
Sí, eso. En los códigos, etiqueta meta. Está en la configuración de Genesis, está. En GeneratePress también lo puedes hacer.
Y YoAseo también te lo permite.
YoAseo te lo permite también. Es decir, tienes muchas formas. ¿Vale?
Vale, ahora sí.
¿Cuál es el coñazo de esto? Pues que tienes que dar de alta tu web en HTTPS sin 3W, HTTPS con las 3W, HTTP sin las 3W, HTTPS con las 3W. O sea, tienes que dar de alta 4 propiedades. Eso es un coñazo. Y aparte se pierden ciertos datos. La otra forma es metiendo el dominio completo como una propiedad, pero... Digamos, la complicación, aunque es mucho más fácil en realidad, la complicación es que te tienes que ir a la configuración de las DNS de tu hosting y tienes que añadir una propiedad TXT y copiar un texto que te da Google.
Ese es el más, vamos, el que nosotros estamos utilizando siempre.
Claro.
Es totalmente recomendable por eso, porque tienes todas las propiedades en una instalación.
Efectivamente, tienes todas las propiedades. Lo que pasa es que, claro, esto se lo da a alguien que no sabe y se lía a toquetear la DNS y la puede liar muy gorda. Entonces, pues eso. Y una vez hecho una de las dos formas, verifica el dominio, porque esto está hecho para que Google reconozca que
de verdad
estás,
¿no?,
dando de alta. Claro, que tú eres el propietario de la página. Y ya está. Y ya tenemos acceso a Google. Además, tiene una cosa muy buena. Coge datos a nivel un poquito hacia atrás, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso está interesante.
Un poco de histórico también te lo muestra.
Bueno, claro, es que tira de los datos de Google, del propio Google. Y Google tiene sus datos, entonces...
Eso en Analytics no pasa.
No, en Analytics no. En Analytics no se guardan datos, suponemos. O nos lo creemos. Vale, y lo primero que te encuentras es el panel de descripción general. Y ese panel de descripción general, pues va a tener una gráfica de rendimiento, donde ahí, de una forma muy resumida, te aparece ahí como un encefalograma, aparece el número de clics de nuestra web en las SERPs que recibe nuestra web en Google. O sea, es decir, cuando aparece nuestra web en los resultados de búsqueda de alguien, el número de clics que ha recibido. Eso no te lo da Analytics.
No, eso no te lo da, claro. Si estamos diciendo que Analytics es dentro de la página, esto es fuera, claro.
Claro. Y además esto es, en concreto, en el Google Search Console. Perdón, en el Google Search Console. En los resultados de búsqueda. En Google Analytics, por los clics que recibes, pues de redes sociales, de que te han dado directamente, también recibes los orgánicos, pero aparece de otra manera. Luego tiene otra gráfica, que es cobertura, que lo que muestra es la evolución en el tiempo del número de páginas que dan error y el número de páginas válidas. Y luego el apartado de mejora. Este apartado está interesante porque te da idea de cosas que pueden estar ocurriendo dentro de la web. Pero eso ahora a nivel de experiencia de usuario. Pero eso lo vemos después. El rendimiento, porque aquí con estas tres gráficas en realidad no ves nada. Entonces hay que meterse. Y nos metemos en el informe de rendimiento. Y el informe de rendimiento nos muestra... hay cuatro métricas que nos muestra, que son los clics totales, que son los clics que nos han hecho los resultados de búsqueda, las impresiones, que mucha gente se cree que una impresión es cuando aparece en la pantalla el resultado de búsqueda y no. Es cuando está en la página. No, en la página de un... Por ejemplo, cuando tú entras en los resultados de búsqueda, tienes del 1, resultado del 1 al 10. Pero los 10 no los tienes delante de la pantalla. Bueno, pues...
Cuando se muestra de cara al usuario, se ha visibilizado ese resultado, digamos, ¿no?
Sí, aunque no esté en la pantalla, ¿vale? Pero ya está cargada la página.
Que aparezca la SERP, aunque el usuario no haya hecho scroll, pero realmente apareció en esos primeros resultados.
Efectivamente, aunque no haya hecho
scroll. O sea, si está en la página 3, pues que el usuario ha llegado hasta la página 3.
No. Si está en la página 3, todavía no se cuenta.
No, ya, pero digo, si tú vas a la página 3...
Sí.
O sea, el hecho de entrar a la página 3, si está tu resultado dentro de esa página, ya sí se visualiza, una vez que has entrado.
Efectivamente, sí. Aunque esté en la última parte de
abajo. Aunque esté en la última parte, muy bien.
Luego tienes también lo que se llama el CTR. El CTR es lo que se llama el click-through rate, es decir, es la tasa de clics por
impresiones.
Entonces, es nada más que dividir las dos métricas anteriores por los clics entre las impresiones. A más CTR, pues más clics hacen en función del número de impresiones. Que cuidado que esto puede ser engañoso.
Sí, ¿no? Yo me gustaría
porque
me dijera qué CTR medio crees tú que es el... O cuál crees que es el más adecuado...
No lo sé.
Hombre, evidentemente CTR, cuanto más alto sea, mejor, ¿no?
Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, yo tengo aquí delante una página que no está mal de posicionamiento. Vamos, está muy bien de posicionamiento y tiene un CTR del 5%.
No, está bien.
O sea, que es normal que nos encontremos un CTR de un 2%.
Puede estar uno. Bueno, a ver, uno ya sería bajo, claro.
Uno no es bajo.
Uno no es bajo, efectivamente. Eso es lo que diría... Que se quedara al oyente, claro. ¿No? Que viera un poco la...
Sí, que no esperen, que no digan, coño, es que no llego al 90%, es que no va a llegar.
No va a llegar, ¿no?
Nunca.
Por el factor mismo que estás diciendo, que como se imprime, aunque no se haya visto el resultado, puede haber gente que no clique, o sea, clique en los primeros resultados y no salga.
Lo que pasa es que, bueno, esto yo voy a invocar de nuevo la frase que dice Pablo Moratino. Cualquier métrica... será siempre, la mejor será la que sea mejor que ayer. Es que es así, porque no hay unas métricas concretas, hay estadísticas, pero no hay métricas concretas. Entonces, para tu página web, siempre es mejor que hoy tengas mejor resultado que ayer. Bien, quiero avisar una cosa, el CTR puede bajar si estamos posicionando cada vez mejor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchísimas más impresiones, ¿vale? Porque Google nos está mostrando mucho más, pero sin embargo todavía la gente no hace clic.
Por ejemplo, entonces, si entráramos en la página primera, por ejemplo. Si estamos en la página 2 a la 1, podríamos mejorar muchísimo las impresiones, ¿no?
Claro, pero todavía puede ser que la gente no le interese lo que nosotros estamos... porque no nos esté posicionando muy bien Google por las palabras claves o lo que sea. Uh-huh. Y entonces la gente no hace clic, entonces baja el CTR. Pero
también no puede ser que nuestro mensaje no esté convenciendo, ¿no? En el título y la descripción, que estemos posicionando bien y luego el mensaje sea un poco ambiguo y no convenza bien.
Claro, claro. Lo que pasa es que yo diría, vamos a esperar, si eso se mantiene en el tiempo, entonces ya habrá que hacer algo, pero cuando eso empieza a ocurrir, yo no haría nada todavía, porque hay que ver si se consolida esa bajada. Porque puede llegar a ocurrir, lo normal es que o crezca o se mantenga estable. Pero que va y que baje también es normal. Ahora, que baje sostenido, ya sí es preocupante.
Problema.
Y lo mismo ocurre con la posición media. La posición media hay que tener en cuenta que lo que hace es coger todas aquellas palabras que están en los 100 primeros puestos de Google y hace la media. Entonces, por ejemplo, yo en esta página tengo ahora mismo una posición media de 11,7. Uh-huh. Es decir, ha cogido todas las posibles palabras clave que estén posicionando dentro del top 100, uh-huh, y hace la media. Y de media están en el 11,7, es decir, entre la primera y la segunda página. O sea, es un posicionamiento muy bueno. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si de pronto está empezando a indexar mogollón de palabras clave, tu posición media va a bajar. Porque están entrando por el top 100 y la media te va a bajar porque tienes muchas palabras por los puestos de abajo. Pero eso no es malo, porque te están entrando palabras clave en el ranking de Google. Otra cosa distinta es que porque bueno...
No, si mejoran las impresiones... Eso,
claro, ahí, efectivamente.
Ahí estaríamos un poquito también viendo, ¿no?
Efectivamente. Hay que verlo todo en conjunto y luego también hay que usar otras herramientas para ver un poco más en concreto qué está ocurriendo. Pero que Google Search Console nos permite tener una idea de cómo van las cosas. Pero además de la gráfica, que además esta gráfica podemos intercambiar la grafiquita y todo el rollo. Además de la gráfica tenemos una tabla que esta tabla es genial porque nos da las consultas. Y esas consultas es una fuente de palabras clave por la que podemos saber cómo están entrando a nuestra página web.
¿Qué clic están recibiendo, ¿no?
Bueno, puedes saber los cuatro datos para cada palabra. Entonces está muy bien. Y aparte de eso, es que tú puedes estar empeñado en vender tu producto con una palabra clave muy, muy específica y luego resulta que la gente la conoce por otra más coloquial. Sí. Y lo estás recibiendo a través de ahí. Con lo cual, recomendación, escribe con esa palabra clave, que es la que busca tu público. ¿Vale? Entonces, a mí me encanta esta tabla porque te ayuda mucho a saber. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo escribí en uno de los artículos por los que mejor posiciono en mi web es por cómo instalar el certificado RS. Lo diré.
HTTPS.
SSL. El certificado SSL. ¿Cómo poner el HTTPS? ¿Cómo lo posicioné? ¿Cómo cambiar el candado rojo a verde?
Fíjate, no tiene. Y evidentemente, la segunda palabra es mucho más orientada al usuario.
Sí, sí, sí. Y de hecho, es con el que posiciono. Y estoy harto ya de recibir preguntas de eso. Con lo cual. Claro. También da lugar a equívocos en un momento dado. Entonces también hay que tener cuidado con
sí,
eso.
Sí, pero la verdad es que queda muy claro el concepto, ¿no? Son palabras claro. Que técnicamente no están bien dichas, pero es lo que busca la gente.
Es que es lo que busca la gente.
Es que la gente no tiene por qué saber cómo se llama técnicamente las cosas.
¿Qué sabe la gente?
Es que eso podríamos andar mucho en eso, porque muchas veces cuando un profesional, un empresario, va siempre a sus productos, ¿no? Y su tecnicismo y todo. Y entonces le dice, bueno, vamos a ver. Esto es lo que busca la gente, ¿no? Es lo que tú puedes posicionar. Es verdad que por la parte técnica puedes encontrar usuarios, pero a lo mejor tienes que orientarte más en la parte más intencional por parte del usuario, ¿no? Que busca a través
claro.
de Google.
recordamos otra vez, nosotros posicionamos por intenciones de búsqueda. Posicionamos si resolvemos la intención de búsqueda del usuario. Si no resolvemos esa intención de búsqueda, no vamos a posicionar. No. O sea que, con lo cual, pues bueno, creo que queda más o menos claro el concepto. Luego esta tabla también tiene otras pestañas que son, pues podemos ver las páginas, es decir, qué URL, pues qué posicionamiento tienen, qué impresiones reciben, los clics, etcétera, también por países, por dispositivos, podemos conocer también, que eso ya nos lo dice Analytics, pero aquí nos lo dice para el buscador.
Para el buscador.
También la apariencia en el buscador. Esto es interesante porque nos muestra los resultados de WebLight. WebLight es un sistema que tiene Google parecido a AMP, pero que este lo hace Google porque a él le sale de su alma. Yo lo he probado. Y es verdad. Lo utiliza para casos en los que no hay cobertura apenas. Y entonces coge, deconstruye completamente tu página web, la deja en tres textos, una imagen mal metida y cuatro cosas más, y la sirve. Pues, por ejemplo, la web que tengo delante, pues hay 8 clics y 206 impresiones. Con lo cual eso nos puede indicar, oye, si están recibiendo en algún sitio donde la cobertura no es buena, pues igual lo que tengo es que reducir el tamaño de mi web y adaptarla más a que se vea en estos entornos y no será necesario que Google tire de esto. Y a lo mejor reciben más visitas. Total, que esto es lo que nos permite hacer el apartado rendimiento. Luego tenemos otro apartado que, bueno, aparte en rendimiento podemos filtrar los datos y podemos hacer virguería. Por hacer podemos hasta incluso estudiar si tenemos canibalizaciones, ¿vale? En nuestra página web.
Explica las canibalizaciones.
Sí, las canibalizaciones es cuando dos URLs de tu página, cuando dos artículos, por ejemplo, o dos páginas dentro de tu web, están compitiendo por la misma palabra clave. Entonces, si tú en Google Search Console filtras por consulta y te aparecen varias URLs, pues ya quiere decir que esas URLs están compitiendo por la misma palabra clave. O sea, si tú has filtrado por botellines de agua, porque vende agua, y te aparecen dos URLs que van sobre botellines de agua, pues que sepas que estás perdiendo la oportunidad de posicionar mejor con una sola URL. ¿Vale? Perfecto. A ver, hay que ir más a la cola larga, ¿no? A los términos de cola larga, pero eso ocurre. Luego, en Google Search Console tiene otra opción que está arriba, que es como una especie de buscador, que es el inspector de URL. ¿Vosotros lo usáis cuando publicáis en vuestro blog?
Sí, vamos, para ver si la página está indexada o no está indexada. ¿No? ¿Te refieres a eso?
Sacra da silencio administrativo.
No.
Vale. A ver, con esto lo que hace es comprobar si Google ya ha pasado por esa URL. Y si no ha pasado por esa URL, lo que le estás diciendo a Google es: échale un vistazo a esta URL. Dime si está correcta o no. Si no está correcta, ¿qué le pasa? Y entonces, si tiene problemas, te lo va a decir, tú lo arreglas. Pero si está correcta, tú ya estás indexando. Bueno, no es tan así, porque llevamos como un par de meses que esto da unos problemas brutales. Yo ya estoy harto de hablar con compañeros que le dan a indexar una URL y le tarda 2 o 3 semanas en aparecer en el buscador.
Ya, y yo conozco gente que es publicar el artículo y directamente se va a Google Search Console a mandar el artículo a indexar.
Sí, sí, yo lo hacía y lo hago. Pero antes, vaya. Yo te
¿Conoces a alguien?
No, pero sí, yo sí, conozco sí. Más gente que así.
Vale, coño, digo yo, ¿no? Yo antes posicionaba un artículo y en 5 minutos estaba en la primera página. Uh-huh. A ver, por palabras clave, que no era Cerrajero Barcelona. Y sin embargo, ahora la mierda más gorda de artículo. No la veo posición, o sea, no la veo indexada hasta dentro de 2 o 3 semanas. Bueno, ya está. Google está teniendo problemas de indexación, aunque John Mueller se empeñe en decir que no. Porque de hecho hace no mucho vi un tweet que alguien decía, John Mueller, ¿tiene Google problemas de indexación? Y ponía, no. Ya tal está, cual. Esa era la respuesta.
Más claro el agua.
Bueno, en todo caso, sí es verdad que es una forma... Yo muchas veces utilizo con site, con el comando site, para que quien no lo conozca en el buscador, pone site dos puntos y la URL. Incluso muchas veces pongo pongo site dos puntos, el dominio, espacio, URL, dos puntos y pongo pues podcast o pongo dependiendo de lo que quiera. Y ahí me vienen todas las páginas que están indexadas. Es verdad que una forma, bueno, eso sería más bien para verlo sin utilizar la herramienta, ¿no?
Sí, pero de todas formas, de esta forma llamamos ya la atención a Google, con lo cual conviene siempre utilizarla.
Claro, que al final le está diciendo a Google, oye, que tengo un artículo nuevo, échale un vistazo, ¿no?
Efectivamente. Claro. Otro método puede ser meter la indexarlo con la indexing API, pero eso es otra historia y da para otro programa, y de hecho ya lo haremos.
Sí.
Bien. Si nos vamos fuera ya, nos vamos a la columna que tenemos a la izquierda en Google Search Console, tenemos otro apartado diferente al de rendimiento, que es cobertura. Y este es interesante porque nos permite ver si hay URLs de nuestra web que estén dando errores, ¿vale? Errores de indexación. Entonces, pues nos va a decir si está habiendo algún problema con alguna URL que no esté indexando bien.
Aquí yo tengo un tip. Yo tengo un flujo de trabajo. A ver. Que esto, si tienes tu Google Search Console, te manda por correo electrónico, te manda un error de cobertura. ¿A que sí, Jesús?
Sí.
Entonces, yo le tengo, que me conozca ya sabe que soy ultra sana y todo lo paso por el gestor de proyectos a Sana. Pues yo tengo un flujo de trabajo que esa email lo paso a Sana y automáticamente lo pongo como tarea para trabajarlo. De manera que una vez que recibo yo un error de cobertura, ya me está creando una tarea de trabajo y, bueno, en este caso muchas veces la hacía yo y otras veces la hace una compañera mía que le paso, que es Ana, y...
Está bien. Hay monjes en el Tíbet que se golpean con cadenas y cosas así, yo qué sé. Cada uno el masoquismo lo lleva como quiere. Sí, no, está bien, porque es una forma de ir sistemáticamente trabajándote tu URL, y eso es bueno, porque al final, si queremos que nuestra web funcione, tenemos que guardar estos pequeños detalles, hay que cuidarlos. Entonces, hay que hacerle un poco de caso a las advertencias que te da Google Search Console. Una cosa que tiene buena esta gráfica de cobertura es que le puedes superponer la gráfica de impresiones. ¿Y esto qué tiene de bueno? Pues que si te van apareciendo avisos de problemas y tú ves que las impresiones bajan y coincide la bajada con cuando empiezan a aparecer los problemas con la URL, los problemas de cobertura, pues ya sabes que sí o sí te tienes que meter en el barro y arreglar ya la página web. Lo que esté ocurriendo. Más cosas. Los sitemaps. Los sitemaps es súper importante. El sitemap, que además, por cierto, ahora WordPress nos va a meter de rondón el sitemap ya en el core.
Efectivamente, en el 5.5 viene. No sacras, viene el sitemap por defecto.
Pero bueno, a día de hoy lo puedes hacer con tu plugin con tu plugin de SEO. Si eres super masoca, con Yoast. Si tienes buen criterio, con RankMath. Y entonces ya te genera el sitemap. Si no, pues lo puedes usar algún plugin de que te permite hacer los sitemaps también. Y entonces te vas a la opción de sitemap y tú le dices a Google cuál es la URL del sitemap y se lo envía. ¿Esto qué va a permitir? Pues que es como que le estás dando un mapa a Google para que se pasee por tu página web.
Una base de datos, ¿no? Decirle, estos son mis URLs, aquí claro. Las tienes, ¿no? Una forma de dejárselo
marcado. Google se va a pasear por tu página web por donde le salga del alma o de los genitales. Pero si tú le das el sitemap, digamos que como que le orientas, le dices, para mí las páginas... Claro, las páginas importantes son estas. Tú ya puedes hacer lo que quieras, que lo vas a hacer, pero las páginas importantes son estas. Entonces, yo siempre... Vamos, a mí me salta la alarma, el TOC me salta cuando entro en Google Search Console y no veo el sitemap. Eso, desde luego. Luego hay una herramienta que apenas voy a comentar porque es muy peligrosa, que es la de retiradas de retirada de URL. Esta...
Bueno, innecesaria, ¿eh? Es muy necesaria en ciertas condiciones.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, si has tenido ataques. O sea...
Ataques o que coge un proyecto nuevo y te encuentras que has puesto indexadas pues, las páginas de autor, las paginaciones, claro. Y te ves con 1.200 indexaciones y a lo mejor la página tiene 600.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es...
O incluso me he encontrado un tercio de lo que debería tener.
Lo que pasa es que yo prefiero seguir la siguiente secuencia. Desindexo desde la web y dejo a Google que vaya soltando. Si Google se empeña en seguir manteniendo indexadas esas páginas, entonces me vengo aquí.
Pero es que tú puedes tardar muchísimo, pero muchísimo. Sí, ¿eh?
Es verdad, también es cierto.
Yo si normalmente, bueno, nosotros, es que como yo soy la parte más técnica de la empresa, me suelo encargar yo de las designaciones, las hago yo, y yo las suelo pedir. O sea, hago las dos cosas, no index y la
pila. ¿Y la haces, si tienes que hacer muchas, la haces con este método o tienes otro método para hacerla en masa?
Tengo un truqui.
Hay un truqui, ¿verdad?
Hay truqui. hay un plugin para Google Play, aquí vamos a contar a nuestro oyente, más todo. Hay un plugin para que ha mejorado, que antes tenía solo funcionaba para la versión antigua de Google Search Console y ahora funciona para la nueva. Que es un Google Remove, ahora digo el nombre, y funciona muy bien porque tú le metes un CSV de un listado, no, un TXT de todo el listado de las URLs que quieres eliminar y él se pone uno a uno a subirlo. O sea que si tienes 200 URLs, solo con creando ese archivo de texto y subiéndolo, lo hace. Si no, sería pues una persona dándole una URL, copiando, pegando y dándole desindexar. Puede tardar 2 horas.
Sí, sí, sí. No, 2 horas. O imagínate cuando a mí me inyectaron 6.000 URLs de productos de Viagra, Cialis y todo eso. Yo también lo hice así. Lo hice mediante otra cosa, pero lo hice. Y eso, un CSV. Y venga ahí a quitar URLs porque si no, eso es la muerte a pellizco. Entonces, pues eso.
Se llama Webmaster Tool Bulk URL Remote.
¿Cómo?
A la nota del programa.
Sí. Pero funciona muy bien, ¿eh? Ahora es de pago. Antes era... Bueno, te lo puedes bajar, descargar, montar y todo eso. Pero ya es de pago, pero merece mucho la pena.
Vale.
Está muy bien.
Entonces, pasando al siguiente apartado, el de mejora. El apartado de mejora tiene una serie de informes que están relacionados con cualquier tipo de mejora que se pueda hacer, tanto de velocidad como de usabilidad móvil, como sobre en torno a los resultados enriquecidos, lo que luego da lugar a los rich snippets dentro del buscador, o AMP, si lo tenemos instalado, incluso otras cosas que van surgiendo en función de si las tenemos o no. ¿Vale? Entonces, pues este apartado es variable, pero básicamente nos encontramos el apartado de web de métricas variables y ahí podemos ver cosas como, por ejemplo, pues que tengamos URLs que no están funcionando del todo bien, incluso podemos detectar que se están produciendo caídas del hosting porque se dan muchos errores 500 y eso, pues... Es conveniente tenerlo, esto sí conviene tenerlo muy, muy en cuenta. Luego también nos va a dar problemas de usabilidad móvil, porque en los móviles porque se sale una parte de la web por los laterales y cosas así, eso te lo avisa Google. Si tenemos AMP instalado, también te puede dar errores que se estén produciendo o advertencias también, no solo errores. Total, que ahí podemos controlar un montón de cosas que están en torno a la usabilidad móvil, pero que al final se... Todo al final se traduce en posicionamiento. Si de aquí nos van saltando luces rojas todo el tiempo, ya no queramos posicionar, no queramos estar en la primera página de Google porque es que te lo está avisando el propio Google. Luego hay otro apartado que es el de seguridad y acciones manuales. Este es el único canal, por llamarlo de alguna manera, de comunicación con Google si tenemos algún tipo de penalización. Es decir...
Que, eso, peligro.
Sí, sí, ¿no? Sí. Si aquí te llega algo, madre mía. Como aquí, lo normal es que te diga...
Hay ciertos detractores que dicen que si tú le dices algo a Google es porque como que está reconociendo que ha hecho algo mal.
No, pero a mí me ha pasado alguna vez y he cogido, he arreglado lo que sea y le he dicho, pues te he arreglado esto, no sé qué, no sé cuánto. Y me lo han comprobado y me lo han puesto bien.
Vale. Pues yo tenía, he escuchado a varios SEOs que me decían, bueno, es que si no está reconociendo un poco, ¿no?, que lo ha hecho mal y tal.
Hombre, depende. A ver, a mí me han avisado de cosas lógicas de un webmaster normal. Si tú ya estás haciendo cloaking o cosas así extrañas, pues igual le estás reconociendo que es que las estabas haciendo y te ha pillado Google con el carrito del helado. Es que... Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hay algún tipo de acción manual, te lo va a avisar por aquí. Y entonces, también te avisa de problemas de seguridad. Con lo cual, pues bueno, también esto es mejor que esté siempre en verde.
Sí, que esté limpio.
Y luego hay un apartado, vamos a saltarnos un apartado, y hay uno que es enlace. Este está muy bien, esto no estaba antes. Y es una especie como de pseudo Ahrefs y nos muestra... tanto los enlaces externos como los enlaces internos. Y nos permite saber, nos permite hacernos una idea de cómo es el enlazado interno de nuestra web. Nos dice cada URL de nuestra web, cuántos enlaces está recibiendo nuestros propios. Si vemos que hay una URL que no nos... Por ejemplo, la página de contacto está recibiendo URLs, o sea, enlaces de dos partes, y a lo mejor no nos interesa, pues tenemos que cambiar el diseño de la web. Si queremos que sea la página de producto de venta donde está ya el botón de compra, pues habrá que mandarle más enlaces, ¿no? O si vemos... En fin.
Aquí, sí, la verdad es que además son enlaces que reconoce Google que ha puesto. No tiene por qué ser una lista exhaustiva. Podemos tener enlaces que no haya indexado a lo mejor Google o que directamente no los ponga aquí. O sea, es otro listado de enlaces.
Es una fuente,
¿no?,
más. Digamos. De hecho, si te miras los enlaces externos, la de los internos está bastante bien. Si te miras los externos, muchas veces ni coincide siquiera con Ahrefs, por ejemplo. En Ahrefs te muestra, digamos, los más relevantes, pero es que te puedes ir a otra herramienta y te dará otro. Y aquí te dará otro. ¿Vale? O sea que nunca es exhaustivo en ninguna. El único listado exhaustivo lo tiene Google y bien guardado. Pero está bien porque tú puedes ver cuáles son las URLs que están recibiendo más enlaces externos y desde qué dominio están viniendo. Con lo cual puedes detectar si hay algún dominio que no te está gustando un pelo. Por ejemplo, imagínate, Sacra, que en tu web estás recibiendo enlaces de, yo qué sé, chicascachondas.com. Eso te lo tienes que quitar de encima, ¿vale? Claro. Pues entonces a lo mejor te tienes que ir y hacer un disavow, que se llama, y eliminar, o sea, pedirle a Google que por favor no tenga en cuenta ese enlazado que llega a tu página, porque a ti no te interesa, ¿vale?
Claro.
Entonces, es una herramienta que es muy, muy interesante. Y también te dice el texto de enlace más frecuente, lo que nosotros llamamos el anchor text, que casi siempre suele ser leer más.
O clic aquí.
Sí, 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 o clic aquí, que eso tenemos que intentar que no sea, pero bueno, tampoco debemos hacer anchor text exacto y todo eso. Con lo cual, pues bueno, ya veis que esta herramienta también es interesante. Y por último, nos vamos a lo que me había saltado antes, que era la herramienta de informe antiguo. Y a mí me gusta esto porque hay algunas herramientas que están bastante interesantes. Por ejemplo, tenéis el probador del robot TXT, que no es el primero que se encuentra, que tiene un disallow en todo el robot.
No, un no index. Un disallow, efectivamente. Sí,
en
que
toda la web. Entonces, pues bueno, aquí con...
Eso me lo he encontrado yo en proyectos que... De proyectos muy grandes, ¿eh?
Sí.
Que decías tú, que aquí hay un equipo muy grande y tal, y disallow ahí, barra...
Sí, pum, sí, yo tengo un cliente que tiene una tienda online con 70.000 URL y tenía un disallow barra.
Muy bien.
Y aún así Google estaba indexando cosas.
Sí, se lo soltaba por...
Sé lo que quiere.
Claro. Hombre, Google, todo esto tenemos que verlo como que son recomendaciones a Google, pero Google va a hacer lo que le salga a las narices. Eso no se nos olvide nunca. No. Luego, también tiene otra herramienta de las antiguas, que es la de segmentación internacional. Y esta, no, si tenemos una tienda con multidioma, por ejemplo, una web multidioma, nos permite comprobar si está bien configurado el multidioma, si las etiquetas hreflang están bien configuradas. Nos da una grafiquita en la que nos muestra si ha habido problemas o no en algún momento. Y
hay que recordar que estos informes, no sé, para cuando haces la propiedad de dominio, no están disponibles. Tienes que dar de alta la URL exacta de tu dominio para poder entrar a, claro, ella. A ver cuando poco a poco lo meten ya en los informes nuevos, porque
sí, todo esto va a entrar. O sea,
hacer
una idea de que esto hace un año o año y medio estaba dentro del panel principal un 20% o un 10% de lo que yo estoy contando. Esto llevan metiendo poco a poco, pasando de Webmaster Tool a Google Search Console. Pues poco a poco cada una de estas herramientas han quedado estas así residuales, pero poco a poco nos las encontraremos. Incluso puede que nos encontremos herramientas más chulas todavía, como ha ocurrido, por ejemplo, la de enlace antes no estaba. Entonces, está bien. Sí, sí. Y luego, además, en los ajustes podemos compartir nuestra cuenta, lo mismo que con Google Analytics, con otros usuarios. Si compartimos proyectos, por ejemplo, nosotros, los ninjas, lo tenemos compartido, tanto Google Search Console como Analytics, pues entre nosotros. Pues tú le das permiso a otra cuenta de Gmail y entonces a esa persona a la que le pasa el permiso, pues puede ver los resultados, incluso puede tocar cosas. O sea que...
Ya por terminar, en eso que tú dices de los ajustes, hay el botón rojo de cambio de dirección.
Cuando
hemos cambiado de dominio...
Cuidado. Esto lo he omitido a posta.
Este es el botón rojo.
Esto tiene mucho peligro.
Y este va... Sí. Esto, bueno, a ver, en ciertas circunstancias es importante. Esto es cuando cambiamos de dominio. Cuando cambiamos un dominio, nosotros hemos encontrado proyectos de que, bueno, el usuario había cambiado de dominio, ni siquiera ha hecho una redirección, a lo mejor la había hecho hasta mal, una 302. Recordemos que para este cambio de dominio, que son permanentes, hay que utilizar la redirección 301 de todo el sitio para que Google sepa que has cambiado de URL y de dominio. Pero aparte también puedes avisarlo por Google Search Console. Es decir, tú puedes, pidiendo la propiedad de los dos dominios, el antiguo y el nuevo, en el antiguo lo marca al nuevo y ya en teoría Google tarda un tiempo, pero ya digamos que pasa lo que es la relevancia de tu antiguo dominio al nuevo. Entonces habría que hacer redirección de la página entera más el cambio de dominio. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Sí. Es un botón rojo que estás muy seguro.
Sí, sí, esto tienes que estar muy seguro. Esto no te puedes meter ahí así porque sí. Lo mismo con la herramienta Disavow. La herramienta Disavow le estás diciendo a Google que no te enlace una página determinada. Si tú se lo estás diciendo a Google, Google te va a hacer caso.
Menos trabajo.
Pero claro, como tú quieras que... Luego no te quejes de que no te está enlazando esa página. Como te des cuenta de que esa página te beneficiaba, olvídate. Entonces hay que tener cuidado. En fin, que ¿vas a repasar ya tú el Search Console, Sacra, o qué?
Sí, ya lo tengo delante. Estoy ya repasando, estoy tomando notas y vamos a hacer algunas mejoras que me recomiendan en el Search Console en algunos proyectos. Pero la verdad es que están bastante bien. Es una herramienta que todo usuario que quiera saber qué es lo que está pasando con su página al final necesita tener. Y se pueden descubrir la parte de enlaces que me parece súper interesante. A mí me ha pasado que he descubierto muchas veces enlaces que se han hecho a proyectos con los que estamos trabajando y que a lo mejor es un artículo que han escrito y no han enlazado y no se le ha dado ni las gracias, ni se ha hecho nada, ni se le ha devuelto un poco, y al final eso también nos ayuda luego al posicionamiento y es muy interesante, ¿sabes?
Claro. Así que,
muy bien, muy útil.
Bueno, pues si queréis saber más, me han dado permiso. Próximamente, no sé cuándo, o igual ya ha salido, según cuando lo estés escuchando, en boluda.com tendréis un curso de Google Search Console.
Un curso de eso.
O sea que.
Muy bien, pues entonces.
Donde explico habrá que ir a Boluda. Todo esto, lo explico en detalle y podréis ver cómo sacarle partido.
Está como el tráiler, ¿no, Jesús? El tráiler de lo que se van a encontrar.
Sí, está el tráiler de lo que se van, Esto no está patrocinado, ¿eh?
No, pero bueno, yo lo cuento. Pero se van a encontrar ese
curso. Yo he hecho mi cursito y bueno, pues
muy bien,
quien quiera saber más, pues tiene la oportunidad de aprenderlo ahí.
Genial.
Bueno, sí. Pues la verdad es que sí, que en un curso, o sea, en un capítulo hemos dado un buen repaso de Google Search Console.
Hombre, y porque no he contado que también puedes exportar los datos, que eso también, pero eso ya lo echaré
otro día.
O que explore la gente, o que hagan el curso, o que vean.
Sí.
Perfecto.
Genial.
Bueno, Jesús, pues bueno, te has preparado un buen programa. La verdad es que sí, que hemos aprendido. Ahora todos tenéis que estar corriendo a validar vuestro Google Search Console. Ver vuestro rendimiento, cobertura.
Sí, pero no os quedéis en las métricas. No os quedéis en las métricas. Iros a lo otro, a lo que os pone a trabajar.
A la chicha. Claro, efectivamente. Y sobre todo, tened en cuenta eso, que os recibí un aviso cada vez que hay un error de cobertura. Y también a final de mes mandan un informe muy chulo de las veces que...
Sí, es maravilloso. Yo he recibido esta mañana como 30 correos.
No me cuentas.
Nosotros unos cuantos más. O más. Efectivamente. Y te dice, pues, bueno, pero para los clientes y todo eso es muy interesante porque te dice un poco unas métricas así más o menos básicas.
Las impresiones, los clics que se hacen.
Sí, lo que pasa es que esos correos son muy de Paulo Coelho. Son en plan de, te dice, has mejorado no sé cuánto con respecto a no sé qué. Y son como las métricas que te dan en televisión. Telecinco Mediaset ha tenido un incremento de audiencia mayor que Antena 3. Claro, Mediaset es un grupo entero. Y Antena 3 es una única cadena.
Ya, pero bueno.
Pero bueno, para tener bien. Una visión de hecho, te dice general de mes, al final, también te obliga a que en ese día entres y lo mires y revises si hay mejoras, si hay avisos, si hay...
Para eso está hecho.
¿Qué página recibe más clics?
Uy, has tenido tantos clics, has tenido tantas impresiones y dices, uy, a ver qué más he tenido. Y entras y lo terminas de revisar.
Efectivamente, para eso está hecho el correo, para que al final le dé uso a la herramienta, porque es lo que le interesa a Google. O sea que...
Efectivamente. Pues nada, pues ya sabéis, todos corriendo a ver vuestro Google Search Console. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Sacra, que ya está fija, ya la tenemos fija en nuestros programas de... Efectivamente. Y Jesús Yesares. Estamos en Ninjas del MKT, en Twitter, que realmente es el canal que más utilizamos. También estamos en Facebook. Y bueno, estamos también, cada uno tenemos nuestro Twitter, que es @JesúsYesares, @SackHighRom y @DavidPerezMK. Un poco complicado, Pero bueno, si entras en la nota del programa la vas a encontrar, así que puedes hacerle.
Hay que ser muy fan de Sakura para llegar a ella por ti.
¿Quieres seguirme? Entra en la nota del programa.
Ya está. No, y también he buscado si pone Sakura Jaime, yo creo que habrá poca.
Yo,
¿no?
Y mi tía.
Efectivamente.
Si quieres saber divulgación, sigan a mi tía. Si quieres saber divulgación, pues me sigan a mí.
Estupendo. Pues nada, chicos, nos vemos en la siguiente, ¿no?
Hasta la próxima semana.
Venga, hasta luego. Chicos.